Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 282 de Showtime. Bienvenidos a la lucha por el título en España, al título de la Liga Endesa, a las finales de la NBA y a la preparación de nuestras chicas para el europeo. Vamos con el menú de hoy. Empezamos enseguida en Valencia, donde ya nos esperan José Manuel Segarra y el jugador más en forma, si no uno de ellos actualmente, del ACB, Fernando Sanemeterio. Analizaremos, claro, la final Madrid-Valencia. 14 años después vuelve el conjunto de la Fonteta a una final de Liga. Y está en marcha, y con todo a favor para Golden State, la final, o finales, mejor dicho, de la NBA, que ahora viajan a Cleveland. Del duelo Curry, Durán y compañía contra LeBron James, nos habla un campeón de la NBA esta semana en Showtime, Fabricio Oberto. Showtime, lo dicho, capítulo 282, dirige la orquesta Marc Pairés. Enseguida estamos en Valencia, enseguida estamos en La Fonteta.
En el capítulo anterior.
En principio, lo que me llega es que está habiendo problemas para liquidar su contrato. Se ve que Barzokas quiere irse cobrando los 2 años garantizados que tiene, y bueno, el club está intentando rebajar esa cantidad. Pero está claro que ahora el Barça tiene un papelón ante sí, porque bueno, después del fracaso de este año tienes que acertar sí o sí, o sea, no tienes margen para el error.
Sí que sé que los equipos, por ejemplo, de Euroliga se quejan del calendario y demás, pero creo que nuestro calendario ha sido mucho más complejo. Hemos llegado a 2 finales, con más equipos en Eurocup que en Euroliga, con más viajes, más incómodo, en fin, digamos, yo creo que ellos se quejan del calendario, pero el nuestro no ha sido fácil tampoco.
Es la primera vez que hay tanto All-Star en unas finales de la NBA, como son pues, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry, LeBron, Kyrie Irving, y eso ya te dice mucho del nivelito que hay en la final.
Creo que Golden State tiene más batería que Cleveland, y al final eso es una cuestión de la munición que te quede, porque va a ser una batalla campal, se van a pegar de lo lindo, y a mí me gustaría mucho ver un séptimo partido entre los dos, porque puede ser una batalla épica y te diría que histórica, ¿no? Pero yo creo que puede ser Golden State y me gustaría que fuera 4.
Showtime.
Messing around on the block. Corner shop stairs and stops. Bueno, pues en Valencia estamos. Saludo primero a José Manuel Segarra, redactor de COPE Valencia. Hola, José Manuel, buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Y después a uno de los héroes, yo creo, de este playoff de la Liga Endesa, uno de los héroes del Valencia. Entiendo que las etiquetas pues no gustan mucho, pero eso lo digo yo. Fernando Sanemeterio, muy buenas.
Hola, buenas.
Y bienvenido a Showtime, otra final, ¿eh? Y van 3 esta temporada. Oye, que es cierto que las finales hay que ganarlas, pero para eso hay que jugarlas primero.
Sí, así es. Son 3 finales en la temporada. Creo que es una temporada para enmarcar. Y bueno, a todos evidentemente nos hubiera gustado ganar alguna de las 2 que ya hemos jugado, pero bueno, a veces las cosas pasan por algo, y ahora tenemos una tercera oportunidad que sin duda va a ser muy difícil, pero tenemos que intentarlo con la tranquilidad de haber hecho ya una una excelente temporada, pase lo que pase, pues vamos a pelearlo para intentar hacer el sueño realidad.
Claro, y después, Fernando, teniendo en cuenta que en España, en las competiciones que se disputan en España, pues al final esto ha sido... Esta temporada ha cambiado, pero habitualmente ha sido un mano a mano entre Real Madrid y Barcelona, con lo cual creo que todavía tiene más mérito plantarse en la final.
Sí, 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 desde luego. Desde luego que, no sé si... creo que desde la última liga que ganó Baskonia en 2010, creo que todas las finales habían sido Madrid-Barça, con lo cual... eso habla de la dificultad que tiene para un equipo que no son esos dos grandes meterse en una final y bueno, habla excelente de la temporada que hemos hecho, porque no solo ha sido la final de Liga Endesa, sino que también nos colamos en la de Copa, ¿no?
Esta es la realidad. Como tampoco, insisto, hay mucho tiempo para valorar cosas, miramos ya a la final. El Real Madrid, creo, corrígeme por favor si me equivoco, que es el único equipo al que no habéis ganado esta temporada.
Sí, creo que así es. Creo que así es. No hemos podido ganarles. Es normal. Son un equipazo de los mejores equipos de Europa. Han jugado la Final Four, han ganado Copa del Rey, han quedado primeros en Liga Regular de Euroliga, primeros en Liga Regular de Liga Endesa. Bueno, pues todos sabemos a lo que nos enfrentamos. Es una final y bueno, vamos a intentarlo sabiendo de la dificultad.
Claro, ¿hay ganas? Que supongo que sí. ¿Pero hay cuentas pendientes con el Madrid o no?
No, creo que no. No es cuestión de cuentas pendientes, es cuestión de ganas, porque es una final de Liga Endesa, es una cuestión de seguir creciendo y seguir intentando, bueno, si pudiéramos ganar un título de la Liga por primera vez en la historia del club, sería algo impresionante si hay algún año que se puede, es este, así que vamos a intentarlo.
Muy bien. José Manuel, por favor, tú que conoces mejor y más de cerca la realidad del Valencia Basket.
Al santo, el santo. Aquí se le conoce ya a San Emeterio, no por Fernando, ni por Saneme, ni por... El santo, es el santo y ya está. Este hombre ha caído de pie en Valencia porque además es un jugador espectacular, no por lo que hace, no solo por lo que hace, sino también por lo que hace jugar al resto. Lo de ayer fue una nueva exhibición. Solo quería profundizar, Albert, en un detalle, porque siendo cierto que el Valencia Basket ha jugado o va a jugar tres finales este año, también hay que valorar cómo las ha jugado, porque la final de la Copa del Rey la pierde contra el Madrid por 2 puntos, después de la enésima exhibición de Llull.
Sí.
La final de la Eurocup la pierde como la pierde, yendo 13 arriba en el último cuarto con Unicaja, y no profundicemos tampoco porque por aquí todavía sigue doliendo, y llega a la final de la ACB sin tener el factor cancha a su favor en las semifinales con el Baskonia. Así que no solo es que llega a las finales, sino cómo llega. De verdad que es un año irrepetible. Hacía 14 temporadas que Valencia Basket no se metía en la final de la Liga Endesa.
Sí, es la realidad. Fernando, ¿cómo estáis ahora? Porque la carga de partidos es brutal, además combinando muchas competiciones, casi 2 partidos por semana, los viajes de la Eurocup, el desgaste de la temporada. ¿Cómo está ahora ese vestuario?
Bueno, el vestuario está... Yo creo que cuando se accede al final, evidentemente estás cansado, pero bueno, ese plus que te da la motivación de jugar una final, de saber que la temporada está siendo excelente, bueno, pues te da ese plus para tener esa energía, que al final son 2 semanas más de darlo todo y luego todos iremos a descansar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay muchos partidos detrás. Oigo que equipos de Euroliga pues dicen que han jugado muchísimos partidos esta temporada, pero los que también hemos jugado Eurocup y hemos llegado hasta la final con semanas de partidos desde febrero hasta prácticamente abril, jugando 3 partidos por semana, también llevamos mucho desgaste. Y bueno, lo meritorio para mí de este año del equipo es la capacidad que ha tenido de reponerse psicológicamente a un golpe durísimo como fue la Eurocup. Creo que el equipo tuvo ahí evidentemente un mes que está, digamos, un poco en tierra de nadie, sin competir por nada realmente, y ahí evidentemente vino un poquito el bajón, pero luego a la que otra vez hemos entrado en playoff y hemos ido a competir por algo importante, el equipo se ha repuesto y ha sacado ese alma competitiva que tiene, ¿no?
Albert, por lo que dice Saneme, el cálculo es que este año el equipo ha jugado 65 partidos.
Que es una brutalidad. Es que es una brutalidad. A mí no me gusta comparar con el fútbol porque, bueno, pues es un deporte y el baloncesto es otro, pero es que no ha acabado la temporada, esto se puede ir a 70. Claro, estamos hablando, y ya no hablo de cuando puedan entrar las ventanas de selecciones. Y la Euroliga, que esta temporada que viene, no, la siguiente, tiene en previsión aumentar equipos. Bueno, me parece una locura. Segarra, yo sé que lo fácil, la respuesta a la pregunta que te voy a hacer es, sería lo fácil, paella, pero ¿qué le dais a San Emeterio, al Santo, para que llegue en un estado de forma tan envidiable a final de temporada?
Pues yo me voy a quedar con una frase suya, aire, oxígeno. Saneme, después de sus exhibiciones y sus años fabulosos en Vitoria, vino aquí diciendo que necesitaba un aire nuevo, simplemente, nada más. O sea, que no buscáramos ninguna historia detrás. Y Valencia le dio eso, aire nuevo a un San Emeterio que ha rejuvenecido, si es que lo necesitaba. Y eso, paella, porque yo sé que también le gusta mucho, evidentemente.
Estás de dulce, Fernando.
Sí, bueno, sí, la verdad que sí, ya lo dije cuando llegué, ¿no? Que a veces, bueno, pues un cambio de aire, un cambio de motivaciones, bueno, y aquí la verdad que desde el principio me he sentido muy cómodo, mi familia está encantada de la ciudad, yo también me he adaptado muy bien, el ambiente en el equipo, tanto el año pasado como este, es excepcional, y bueno, pues la verdad que todo ha coincidido como pensaba, y la verdad que encantado y disfrutando mucho del baloncesto, que un poco a estas alturas de mi carrera era lo que pedía, por encima de otras prioridades, ¿no? El intentar ir a un equipo que el objetivo común sea ganar, que quiera crecer y que yo pueda disfrutar del equipo, ¿no?
Se me ocurre que, mira, después de la clasificación para la final de la Liga Endesa y antes de que arranque, si hay dudas, yo creo que el mensaje, no sé, dárselo a la afición de tu propia boca, escuchar que la temporada que viene vas a seguir en Valencia, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo esa intención. Es algo que no depende de mí, que el club tiene la opción de prolongar el contrato un año más. Pero bueno, yo, este mundo nunca se sabe, ¿no? Pero yo aquí estoy encantado y, bueno, ya como he dicho antes, ¿no? Feliz de estar aquí y contento del crecimiento, además del club y del equipo, y yo personalmente pues disfrutando muchísimo.
Bueno, oye, no sé si es una maldad lo que voy a decir, pero seguro que es una realidad. Estás para ir a la selección, pero ya, ¿eh?
Bueno,
ya te lo digo, hombre.
Eso tampoco depende de mí, son cosas que no dependen de uno. Yo me encuentro bien físicamente, me encuentro, bueno, pues fuerte, y nada, pues si el seleccionador decide que esté, pues si físicamente acabo bien, pues ahí estaré.
Qué tío tan prudente, tan elegante y tan educado eres. José Manuel, pregúntale lo que quieras, ¿qué me dejo?
Lo primero, es una gran noticia, es verdad que es sabida, pero confirmada en la propia voz del protagonista, adquiere una trascendencia mayor, que Saneme se va a quedar, porque si él está encantado, el club está requete encantado con él, así que un año más y en Euroliga, que es un detalle muy importante. Desde la eliminación de Unicaja y antes de que Valencia se metiera en la final, la Euroliga ya estaba conseguida, es decir, certificado el objetivo, el gran objetivo de la temporada. Mi pregunta para San Emeterio es que llegáis a la final con todos los objetivos conseguidos, con la alegría total de la afición, del club, de los jugadores, del entorno. ¿Se puede decir que Valencia Basket va con menos presión a esta final? Sí se puede, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros nos pondremos la presión seguro, porque somos un equipo que desde la humildad, desde el respeto, desde evidentemente todo la dificultad que sabemos que va a entrañar esta final, bueno, somos ambiciosos y eso no nos lo va a quitar nadie, y creo que es una de las claves del éxito, así que tenemos que seguir en esa línea, sabiendo que tenemos dos partidos primeros en Madrid muy complicados, pero bueno, vamos a intentarlo, y como bien dices, tenemos poco que perder, la verdad. Tenemos mucho que ganar, un sueño que intentar hacer realidad, y lo vamos a luchar por ello. Si luego la realidad es diferente, pues lo aceptaremos y ya está, pero nosotros por ganas y deseo no va a faltar.
Uh-huh. Saneme, alguna rápida, ya te dejamos. Pronóstico para la final, ¿ves una serie larga o corta?
Buah, eso nunca se sabe, es muy difícil pronosticar. Me acuerdo la liga que gané con Baskonia, que el Barça era totalmente intratable, venía de ganar la Euroliga, había ganado 3-0 semifinales, y si me preguntaras antes, diría que ojalá que larga, pero luego fue 3-0 para nosotros, o sea que es algo que nunca se sabe, pero bueno, para mí sería ideal que fuera como esta de semifinales, ¿no? Que poder enganchar uno en Madrid y luego intentar rematarlo en la Fonteta.
Claro, el Madrid del mes de febrero, cuando jugáis la final de la Copa del Rey, ¿al de ahora ha cambiado mucho?
Bueno, ellos también, ha sido un poco parecido a lo nuestro, ¿no? Creo que ellos han tenido desde la Copa hasta hasta la Final Four, un baloncesto impresionante, a un nivel brutal. El golpe de la Final Four quizás les pudo afectar un poco psicológicamente, también por el ritmo de partidos y el ritmo de cansancio psicológico en la serie de Andorra, pero luego cuando han pasado a Andorra, pues bueno, ha vuelto ese gen competitivo que ese equipo también siempre tiene y se ha repuesto contra Unicaja. Así que creo que llegamos en un momento parecido, ¿no? De sensaciones y de forma física.
Vale, estaba mirando yo aquí, hace 14 años que no se planta el Valencia Basket, no se plantaba en una final ACB, en la final de la Liga, y yo creo que estaba Fernando Sanemeterio, pues año 2003 en el Fórum Filatélico, si no me equivoco. Estaba mirando por aquí.
Sí, por ahí estaría.
Sí, sí, sí. José Manuel, la última.
Bueno, pues que, fíjate, este año Valencia Basket ha ido rompiendo barreras, destrozando estadísticas. La estadística que le falta por romper, ya no hablo de ganar la Liga, que eso son palabras mayores, pero está en su mano la de ganar un partido en la final, porque eso no lo ha conseguido todavía Valencia Basket. La única que disputó la perdió 3-0 contra el Barça, así que ese primer paso está ahí. Lo tienen los jugadores al alcance de su mano, lo de poder ganar el primer partido en una final para la historia de Valencia Basket.
Bueno, la final, la gran final, arranca el viernes y tiene una pinta brutal. Fernando, como siempre, gracias. Sobre todo gracias porque tenemos partido día sí, día no. Entiendo que hay que descansar todo lo que se pueda y que nos hayas dedicado estos minutos. Te lo agradezco muchísimo, de verdad.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y nada, cuando queráis, ningún problema.
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Estáis escuchando el 281 de Showtime. Vamos con el primer gran bloque del programa después de hablar con Fernando Sanemeterio, que es esta final que tenemos por delante de la Liga Endesa. Saludo al profesor, a Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Y también a Pilar Casado. Pilar, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y yo creo que lo mejor, Pilar, de inicio es ilustrar cómo llegan los dos equipos a la final, los datos que rodean, que envuelven esta final ACB 2017 entre Madrid y Valencia.
Bueno, hay que decir que es una final inédita, entre otras cosas porque el Valencia Basket solo ha arribado una vez a la final, fue la temporada 2003, se encontró de frente con aquel Barça del triplete y sucumbió con un contundente 3-0. Nunca antes se han visto Real Madrid y Valencia en la final, sí lo han hecho dos veces en cuartos y dos en semifinales. En esas series que si uno ve el recorrido de las décadas, entiende la progresión del club valenciano, son dos de cuartos consecutivas y dos de semifinales prácticamente una década después. Como digo, todas esas series curiosamente han acabado con un 3-1 para el Real Madrid, un Real Madrid que tuvo siempre el factor cancha en todas las eliminatorias, como va a ocurrir en la final de este curso 2016-2017. Así que esos son los precedentes, como digo, de unas series que arrancarán viernes, domingo, miércoles 14, si hicieran falta, el cuarto y el quinto, viernes 16, domingo 18. Llega el Valencia Basket después, recordemos, de batir al Barça en el cruce de cuartos y de batir a Baskonia, que es, por cierto, junto con el Real Madrid, los dos únicos equipos que consiguieron arrancar victorias en campo contrario, lo cual ya define cómo han sido estos playoffs. Un Valencia, además, que viene mentalmente reforzado porque la clasificación del Real Madrid, por el otro lado, les ha dado la plaza para la Euroliga de la temporada 2017-2018. Y el Real Madrid se va a encontrar con una circunstancia, yo diría que hasta extraña, porque después de cerrar la serie en Málaga el pasado domingo, tiene cuatro días, no de descanso, porque no son de descanso total y absoluto, ni son unas vacaciones, pero hace muchas semanas que el equipo de Pablo Laso no tenía cuatro días sin partidos, que es lo que le va a ocurrir.
Bueno, lo de tomar oxígeno es muy importante a estas alturas de temporada. Está Pani, habéis escuchado también a Pilar Casado. Saludo a Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
Bueno, vamos con la final ACB. Pronóstico. ¿Qué piensas, Miguel Ángel? Parece que el Real Madrid ha recuperado el tono después de la Final Four de la Euroliga, ¿eh?
sí, ha recuperado el tono, sigue muy cansado. Los equipos que han participado en competición europea y particularmente en la Euroliga han llegado con la lengua fuera a este final de campaña. El Baskonia lo ha sufrido. También es verdad que Unicaja y Valencia han llegado a la final de la Eurocup, pero aquí se juegan infinitamente menos partidos que en la Euroliga. Ese factor fatiga puede ser quizá un elemento al que el Valencia pueda agarrarse, pero a priori hay que ser consecuente y decir que el Real Madrid tiene mejor plantilla, más jugadores, más amplitud de banquillo que el Valencia. Y solamente si el Valencia defiende a un nivel estratosférico y deja al Real Madrid por debajo de los 80 puntos, puede tener opciones de ganar los partidos, ¿no? Por encima de esa cifra, o si el Madrid, que probablemente signifique que el Madrid corre, que el Madrid puede jugar al ritmo que más le gusta, pues va a ser muy difícil para el Valencia, que por otra parte pues también ha tenido un cierto desgaste frente al Baskonia, porque las eliminatorias en todos los partidos, a pesar de que en Valencia ha terminado con marcadores más o menos contundentes, prefiero 8 o 10 puntos, pero han sido partidos mucho más competidos y también tiene su punto de fatiga. Yo creo que en buena lógica el Real Madrid debería ganar 3-1 la final, y todo lo que no sea esto sería una gran sorpresa, incluyendo que la final llegue al quinto.
Ya me lo empaquetas todo, ¿eh? Como me gusta. 3-1, favorito el Real Madrid para Miguel Ángel Paniagua. Pilar, ¿es invención mía o no lo tengo yo muy claro? ¿O ese dato que le daba Miguel Ángel, que me parece que está más fresco el Real Madrid después, bueno, de la final a 4 de la Euroliga, de ese playoff de cuartos ante el Morabanc Andorra? No sé, les veo, no sé si más frescos o con mejores sensaciones.
Pues por llevarte a la contraria, decía Pablo Laso el domingo en Málaga, que estaban ya, y echaba mano de un símil ciclista, estaban ya con el gancho. Es decir, han ido, como digo yo, dosificando, pero hasta un límite. Es verdad que hemos visto en la serie contra Unicaja, hemos visto tres partidos completamente diferentes. El segundo, evidentemente, hay dos personajes por encima de todos en esa serie contra Unicaja. Uno fue Sergio Llull en el partido 1, el otro fue J.C. Carroll en el partido 2. Pero mirad cómo fue el tercer partido. El tercer partido, el Madrid está por detrás en el marcador durante 33 minutos. Muchos minutos. Es verdad que cuando asesta el golpe mortal a Unicaja. Creo que no está fino en el tiro, a pesar de esa grandísima actuación de J.C. Carroll o la de Sergio Llull. El porcentaje de triples del Real Madrid es bastante malo, lo digo así, bastante malo. Creo recordar que Málaga empieza con un 0 de 7, creo recordar. Algún 1 de 9 llegué a ver, es decir, no está excesivamente fino, pero, insisto, la circunstancia de 4 días sin partidos le va a permitir un poco pues recuperar alguno que tiene más golpes y señales que, vamos, que uno que fue a la guerra, como aquel que dice.
Vale, con lo cual, ¿qué te pongo? Que no es...
3-1.
No es tu pedido de...
Un 3-1. Café con leche.
Sí, un café con leche.
Por eso he hecho el matiz que no era el pedido del VAR. Vale. Parra, ¿por dónde arrancas? ¿Por el pronóstico o por la valoración?
Bueno, valoración para mí. Llegan a la final los dos mejores equipos de España de este año. Para mí lo son, al menos. Y creo que...
Poca broma con Valencia, ¿eh? Final Copa del Rey, final Eurocup, final Liga, ¿eh?
A lo mejor me confundo, pero me da mucha pena que esa afición se vaya a ir de vacío este año. Que haya jugado la final de la Copa y la haya perdido, que haya jugado la final de la Eurocup y la haya perdido, y que seguramente pierda la final de la Liga. El Real Madrid es clarísimamente favorito. Yo tenía dudas antes de la serie con Unicaja por la moral que traían los de plaza después de ganar la Eurocup, por el cansancio acumulado que se le veía al Madrid, pero no, el primer partido lo maneja muy bien, y el segundo, es que el segundo cuarto es una broma. Yo creo que en el segundo cuarto del segundo partido se acaba la serie, porque en el tercero, aun yendo el Unicaja ganando la mayor parte del partido, ¿cuándo se pone por delante el Madrid? En el último cuarto, ¿no, Pilar?
¿El día de Unicaja?
El tercero.
Minuto 33.
Con
una canasta de Felipe Reyes, creo recordar
62,
que era el 56-58, creo recordar.
Va todo el rato por detrás, pero el Unicaja se llega a ir de 10 y 11, pero da una sensación de facilidad el Madrid para hacer la goma y ponerse a 2 puntos en un minuto y medio, que te da la sensación de que cuando se apriete el partido lo va a terminar ganando, como así finalmente ocurre. Yo creo que el Madrid es tremendamente favorito, que le vienen de perlas estos días que ha tenido de reposo por una temporada súper cargada, y de hecho, viendo precisamente lo cargada que ha sido la temporada, yo no descartaría incluso un 3-0, una barrida para acabar esto cuanto antes y irnos a casa.
Vale.
No lo descartaría
yo,
en absoluto.
El factor descanso viendo el antes del tercer partido contra Unicaja, yo decía, si hiciéramos una encuesta en el vestuario del Madrid y les preguntarais qué os parecería un par de días más de descanso, ya te digo yo si salen a cuchillo o no salen. ¿Es así?
Sí, bueno, ¿alguna derivada de esta final en relación a uno de los protagonistas? Miguel Ángel, la temporada que viene, 5 equipos españoles entre los 16 de la Euroliga. Barcelona, Madrid, Baskonia, que sabemos que están y van a estar, Unicaja, campeón de la Eurocup, y como mejor clasificación a nivel de Liga Nacional, en este caso de la Liga Endesa, el Valencia, que ya estaba por eliminar el Real Madrid al Unicaja y llegar a la final del Real Madrid, pero ya lo hace directamente también clasificándose para esta final de la Liga Endesa. Lo que es, pero digo, ¿qué te parece? 5 de 16, 5 españoles, Pani.
Bueno, mientras los demás no tengan nada, los demás países no tengan nada que decir, yo creo que las reglas son las que son y el artículo primero dice que Bertomeu manda y si hay duda en el segundo se aplica el primero. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia para el básquet español que haya 5 equipos en la máxima competición europea, pero también abre un sinfín de derivadas, como tú dices. La primera de ellas es que ambos clubes, tanto Unicaja como Valencia, y afortunadamente ambos, el Valencia más que el Unicaja, ¿no?, pero ambos tienen poder económico para hacerlo, pues van a necesitar reforzar sus plantillas, que ya lo están haciendo, de hecho, porque ya Unicaja ha anunciado fichajes y en Valencia ya hay rumores insistentes de que se va a fichar, pero evidentemente tienen que ir a plantillas más largas, porque si algo nos enseña este primer experimento de la Euroliga con los 16 equipos temporada regular más playoff clasificatorio y luego Final Four, es que, uno, el formato es muy interesante y según todos los indicios y todos los datos ha funcionado muy bien, y dos, que los equipos que participan, y además no solamente hablo de la Liga Española, sino de otras ligas que conozco, extranjeras, terminan fundidos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, son dos equipos más, nos congratulamos desde el punto de vista del baloncesto patrio, pero a la vez hay que ver cómo funciona este experimento también en plantillas que, por muy largas que sean, no hay tanta calidad como para tener 75 jugadores en España de altísimo nivel, ¿no? Estoy pensando en plantillas de 15 por 5 equipos, no hay 75 jugadores de grandísimo nivel, y si la demostración de cómo llega uno fundido, un club que no está en la órbita del Real Madrid, el Barcelona es un caso aparte, ¿no?, pero tenía también una plantilla muy amplia, nos lo tiene que dar el Baskonia ha llegado fundidísimo, sí, al final, y es una parte esencial de la ecuación por la cual no está jugando la final frente al Real Madrid, y sí lo está haciendo el Valencia.
Oye, ¿qué nota le ponéis, con un número, vaya, la valoración, a la temporada del Baskonia y del Unicaja?
Pues fíjate tú, Baskonia me da la sensación de que la segunda plaza era un poco maquillada, es decir, por las circunstancias de las últimas jornadas. Yo esperaba más en la semifinal con Valencia, lo digo sinceramente. Es verdad que, insisto, creo que les falta ese referente por dentro, cuando evidentemente te enfrentas a equipos con buenos jugadores interiores. Creo que ha competido bastante bien sinceramente, pero yo me esperaba un poquito más. O sea, yo esperaba que pudiera Baskonia estar jugando perfectamente la final de la Liga ACB, pero es lo que tiene. Es decir, fuera de los plantillones de Madrid y Barça, que por recursos, evidentemente, tienen más opciones de tener esa plantilla de 15, la Euroliga pasa una factura tremenda. Yo lo hablaba con gente de Unicaja, que me parece también ha hecho una muy buena temporada. También esperaba que le diera más guerra al Real Madrid en la semifinal. No esperaba que fuera un 3-0 así por la vía rápida. Yo esperaba a lo mejor un cuarto partido en Málaga. Hablando de cara a la próxima temporada, dado que su participación en Euroliga es, en principio, un año y nada más, cuidadito a la hora de confeccionar las plantillas para el año que viene, porque la gran diferencia es que tú antes, en los antiguos formatos de Euroliga, te podía pasar que en la primera fase te ibas a casa, con lo cual ya en Navidades estabas, digamos, liberado de Euroliga. Pero es que ahora te vaya bien, te vaya mal o te vaya regular, te comes las 30 y no respiras hasta el mes de abril. Y respirando en el mes de abril, probablemente la liga se te puede ir al garete. La competitividad en la liga. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Pero claro, tampoco puedes hacer un gran dispendio económico porque si no tienes una licencia el año que viene, al siguiente, hasta luego. ¿Y qué haces?
Yo por añadir rápidamente, al Baskonia le doy un 8, un 8 y medio. Para mí sí. Es una temporada notable, notable, rozando sobresaliente. Llegar a los cruces de la Euroliga me parece una machada. Yo no lo esperaba en absoluto, que el Baskonia estuviera entre los 8 mejores de la Euroliga. Y me parece que tiene mucho mérito, más si cabe, viendo que han tenido en su plantilla a Andrea Bargnani. Eso es una rémora que eso es un valor añadido, sobreponerte a ese fichaje. Coñas aparte, para mí la temporada de Baskonia magnífica y la del Unicaja sobresaliente. O sea, ha quedado tercero o cuarto de la liga, llámalo X, cuarto en liga regular, tercero o cuarto, como lo quieras ver, eliminado en semifinales de la CB, ha ganado la Eurocup. Para mí la temporada de los de plaza sobresaliente. Y yo es que sinceramente, a lo mejor soy muy simple, pero yo creo que la diferencia por la que el Valencia está en la final y el Baskonia no, tiene nombre y apellidos, se llama Bojan Dubljević. O sea, tú tienes un tío interior potente, te marca las diferencias y te marca el paso de estar en la última ronda, ¿no? A mí es que el Valencia me parece el segundo mejor equipo de España a día de hoy.
Bueno, vamos a ver qué pasa. La final, reiteramos, arranca el viernes. Esta semana tiene continuidad el domingo. Los partidos los vamos a explicar como no podía ser de otra manera en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora, la NBA. Y vamos con las finales de la NBA y para esto saludamos, bueno, a un campeón precisamente de la NBA que ahora se ha venido a este gremio, el del periodismo, Fabricio Oberto. Hola desde España, ¿qué tal?
Hola, final, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, sí, no sé si todavía parte del gremio completo, pero ahí estamos, en vías.
Trabajando, entre otros medios, en la ESPN, analizando, comentando estas finales.
Sí, y bueno, con un gran grupo, ¿no? Y creo que estar junto a Álvaro Martín, el coach Morales, Ernesto Jerez, y bueno, ni te digo, todo lo que están en cancha, la verdad que es tremendo de poder ir aprendiendo. Ya tercer año que me toca estar acá en los estudios de Los Ángeles, y bueno, de a poquito uno va haciendo una nueva carrera, que es lo que a veces, ¿viste?, terminás y hay otra vida después de lo que nos pasó en el básquet, ¿no?
Y tanto, bueno, sabes que te seguimos con cariño. No sé si vas a estar mucho tiempo comentando estas finales de 2017 o es que se van a acabar muy rápido, no lo sé.
Sí, la verdad que algo, bueno, nunca se ha visto de lo que es una supremacía o una diferencia en estos dos primeros partidos. Sin duda que espero que Cleveland en su casa retome un poco esa intensidad que vino mostrando, pero lo que vos decís, ¿no? De dos equipos, uno que está jugando, ayer lo decía LeBron James, que decía, bueno, ya enfrentábamos a un gran equipo con mucha excelencia, con mucha forma de juego, y a todo esto le sumás a Kevin Durant, que llega, que es una mega estrella, que se adapta, que ha encontrado el lugar específico de este carácter, y el hambre que está jugando realmente hace que los Cleveland Cavaliers queden bastante lejos en estos dos partidos, ¿no?
Claro, Fabricio, pero Cleveland, digo, en la plantilla, en los jugadores que tiene elementos para contrarrestar ese vendaval de juego que es Golden State.
Tiene elementos y juegan todos a un nivel un poco por arriba de lo que han mostrado y lo que podrían dar, ¿no? Creo que, no sé, Tristan Thompson o Jared Smith, Korver, jugadores que se esperaba que en estos dos partidos hubiera estado más y que fueron fundamentales en el caso de Tristan Thompson y Jared Smith el año pasado, cuando le dan vuelta una serie 1-3 a este equipo sin Kevin Durant. Creo que eso es lo que todo como que se junta como una tormenta perfecta en contra de los Cleveland Cavaliers, pero tienen, teniendo a LeBron ahí que puede motivar y generar juegos que parece que decir, no. El año pasado decía, necesita meter 40 puntos, metía 40 puntos, necesita meter 45, mete 45. Y eso es lo que creo que desde mañana va a comenzar a pasar, ver cuánto le puede dar y si ya están en el límite los Cleveland Cavaliers, si este equipo lo puede pasar realmente, ganarle, ponerle un 3-0, que ya sería definitorio, ¿no?
Pilar, ¿tú a qué le das vueltas de estas finales de la NBA?
Uf, a muchísimas cosas. Me parecería una marcianada, Fabri, que esto acabara 16-0. Tú, desde que dejas la NBA hasta que, como digo yo, te incorporas al mundo de la televisión y de los comentaristas, ¿qué ha pasado en la NBA para que realmente una final se pueda romper o unos playoffs se puedan romper de manera tan brutal?
Sí, creo que es un equipo, bueno, por encima de todos, ya enfrentando y sacando a unos San Antonio Spurs con, más allá de las lesiones y todo, con la estrategia que tiene y cómo plantea los juegos, que lo saca 4-0, y bueno, ni hablar de Utah o Denver, pero creo que es un equipo que está hoy muy por encima y están jugando a un juego que te juegan con más posesiones, con un altísimo porcentaje de tiros de afuera ya. Yo creo que si el entrenador te dice, bueno, tenés que marcar el pick and roll, ya casi tenés que ir a pararte en la mitad de la cancha con esta gente, porque están tirando tiros de muy lejos con muchísima efectividad y realmente eso está desmoralizando mucho lo que ha pasado con los equipos. Y han tenido partidos que los podrían haber perdido, pero no se ha dado porque realmente están con esa sed, ese hambre de los que le pasó también el año pasado.
Oye, Fabri, tú que has jugado en medio mundo y has jugado los mejores equipos, ahora comentas la NBA, si tuvieras que elegir quedarte con un baloncesto, es decir, ¿te quedarías con Warriors, te quedarías con Cleveland, te quedarías con tus San Antonio Spurs o dirías, no, mira, yo tácticamente el baloncesto FIBA me gusta más?
Yo creo que siempre lo más parecido al baloncesto FIBA ha sido San Antonio Spurs, entonces siempre tiro para ese lado por el juego y creo que esto tiene que ver mucho con el resultado que da. Si Golden State Warriors le da resultado esta forma de jugar, es como la triple offense que hacía los Chicago Bulls o como jugaba así como jugaba San Antonio con Tim Duncan o David Robinson o después con Tim Duncan solamente o los Lakers, si da resultado después viste, hay muchos equipos que quieren decir, bueno, nosotros queremos jugar como Golden State, queremos jugar como Phoenix, que corrían y tiraban. Después tenés que tener el personal para hacerlo y no hay muchos jugadores, por eso a ellos se les da tan bien y creo que han cambiado y van a llegar a que los equipos tengan que tomar otras decisiones o a lo mejor adaptarse un poquito más a decir, bueno, ¿cómo defendemos a este equipo que corre? Yo vuelvo, me quedo con lo que es FIBA, Spurs y otros equipos que juegan de esa manera, ¿no?
Oye, ¿me tienes que explicar algún día qué secretos daban en San Antonio para estar tan jóvenes durante tanto tiempo? Porque claro, ves las edades de algunas estrellas, incluido tu amigo Manu Ginóbili, y dices, no sé, ¿qué os da Popovich, hijo? ¿Qué os da?
No, creo que es el equilibrio de tener el descanso, de muchas veces que la temporada regular, lo más importante es llegar, lo que es, por ahí se dice, viste, el speech o el discurso, hay que llegar bien a los playoffs, acá realmente lo hacen, y si hay partidos que no tienen que jugar, tres de las superestrellas no juegan, descansan, y creo que este año también lo hizo Cleveland, no está reflejado el resultado en este momento, ¿no? Pero creo que eso de que los jugadores lleguen sanos con otra forma, es algo para mí se va a comenzar a hacer un poquito más en todos los equipos del mundo.
Fabricio, ¿qué no has hecho tú en el mundo del baloncesto? Es que mientras hablo contigo lo iba repasando y me parece que el currículum es espectacular y para... Sí, para gracias. Poner... No, es así, para poner en una pizarra. Oye, aquí tenemos unas finales que van a arrancar...
Yo tengo una lista, Fabri, que no sé qué recuerdos te va a traer. Nacho Rodilla, Víctor Luengo, José Paraíso, Dejan Tomasevic, Hopkins, Ale Montecchia, que el que no haya visto jugar a Ale Montecchia, que por favor busque la hemeroteca, Federico Camerix, Asier García, Fabricio Berto. ¿Te suena de algo, no?
Sí, el equipo del Pamesa Valencia.
Muy bien.
Y la verdad que con el entrenador de Paco Olmos, que ese año jugamos las finales de la ACB con el Barcelona. Y bueno, encontramos a un equipo bien plantado, ¿no? Que había ese año ganó los tres títulos, Copa del Rey, Europa y la ACB. Pero bueno, son realmente muchísimos recuerdos, muchísimas memorias y amigos que han quedado en el camino, ¿no? Que realmente cuando nos vemos parece que ayer salimos del entrenamiento.
Te tienes que escapar a la Fonteta, sé que no vas a poder, ¿eh? Pero aquí arrancan las finales de, claro, con tu Valencia, con el Real Madrid. Tienes que...
Muchas emociones mezcladas, ¿no? Porque jugó el Baskonia con el Pamesa,
también,
las Temis, claro. y bueno, ahora... Bueno, si va el Pamés y si bien no tiene que esté Chapu del otro lado y bueno, creo que viste siempre se van mezclando un poco, ¿no? Son dos grandes equipos que han tenido dos temporadas tremendas y ni hablar del Real Madrid que siempre es candidato, ¿no?
Oye, me falta Fabri, que a lo mejor puedas hacer una llamada a Chapu. Le quedan un máximo de 5 partidos. No hay manera de convencerlo al cabezón de él de que se quede, ¿no? ¿O qué?
Creo que ya lo dijo en un par de veces, como que estaba súper decidido y bueno, es como cuando va a meter una tapa, esa decisión tiene él. Pero bueno, siempre yo lo que trato a veces de hablar con los chicos, y estando de este lado, es que uno tiene que realmente estirar todo lo que puede hacer resorte y hasta a veces cortarlo, ¿no? Porque una vez que se va, uno extraña mucho después lo que es la competencia, estar en el ambiente de del equipo, de que vas mañana. Es como que se vive mucho más fácil jugando que después lo que viene, aunque es más divertido algunas cosas y otras, ¿no?
¿Tú no tenías alma de entrenador, Fabri?
La verdad que pasarían muchísimas horas entrenando los jugadores que estuvieran a mi cargo, pero no, nunca tuve ni dije, bueno, voy por ese lado. La verdad que me gusta mucho lo que es radio, lo hacía ya cuando estaba en Pamesa, con un programa que se llamaba De Todo Menos Básquet, así no podíamos hablar de básquet, pero para ese lado creo que hay que tener como un ADN especial, ¿eh?
Oye, Fabri, tú que, bueno, pues haciendo ahora mismo como comentarista la NBA y después de los años que ha estado, tengo que preguntarte por dos jugadores. Uno es el Facu, sí, Campazzo. ¿Lo ves, sí, en la NBA?
Creo que tiene talento, cualidades, y esto de estar en Europa le ha dado otra marcha en su juego, ¿no? A lo mejor antes jugaba siempre en una marcha muy agresiva, a mucha velocidad, y ahora está cada vez reconociendo más los tiempos, y creo que físicamente está preparado. Hay que ver después cómo tiene su contrato y cómo está. Muchas veces pasa que tienes que estar justo en la situación y el momento justo para que te toque la NBA, ¿no?
Oye, ¿ves a menudo jugar a Lucas Vidolsa?
No lo he visto mucho.
Porque hablan maravillas de él.
Lo tengo que ver.
Futuro jugador de Baskonia, sí, señor.
Sí, bueno. Sí, pero lo he visto ahora en los playoffs, y la verdad que, bueno, ganándole a Bahía, el otro día ganaron en Ferro, primer partido. Durante la temporada no lo vi mucho, pero en los playoffs lo he seguido, y tiene un jugador que tiene mucho mucho talento. Creo que le va a venir muy bien el cambio de llegar al Baskonia, de forzar y de poner, como que por ahí tiene tanto talento que eso le lleva, bueno, a no estar siempre al 100%, y creo que en Europa va a tener que estar al 100% y un poquito más, y eso lo está demostrando como la calidad que tiene en los playoffs, ¿no?
Muy bien, pues Fabricio Berto, cómo extrañamos, y os vamos a extrañar, a esa grandísima generación de jugadores argentinos, y también a la nuestra, a la gran generación del baloncesto español. Lo dicho, Fabricio, que ha sido un gusto, un placer, y nada, que si te gusta lo del periodismo, eres bienvenido siempre que quieras a esta, tu casa,
ojalá,
a la Copa y a Showtime, ¿eh?
Que siga
muchos años de comentarista, que así le vemos, de vez en cuando.
También es cierto.
Muchísimas gracias, pero espero andar por España, que siempre es un lugar que me ha tratado como si fuera uno más de ahí, con muchísimo cariño, un respeto, así que la verdad que soy un agradecido y espero compartir un momento con ustedes.
Muy bien, gracias, cuídate, un abrazo.
Gracias, un saludo muy grande.
Seguimos analizando las finales de la NBA y a mí me interesa, y creo que especialmente a vosotros, la opinión de los expertos del equipazo del programa. Primero con algunos datos de estas finales que creo es importante destacar. Parrita.
Para empezar, los Warriors siguen invictos. Recordamos, 2-0 en los primeros dos partidos de la final, 14-0 en playoff, algo nunca visto antes, es la mejor racha de playoff de la historia. Y luego, los 132 puntos del segundo encuentro son la anotación más alta en unas finales en 30 años, desde el Lakers-Celtics del 87, 141 puntos anotaron Magic, Kareem and Company en ese partido. Desde entonces, nadie había anotado tantos como esos 132 de los Warriors, que recordemos, los últimos 4 minutos se dejaron ir. O sea, podrían haber sido a los 140, sí, 145 perfectamente. Es la decimoquinta anotación más alta en unas finales de la NBA, que se dice pronto.
Profe, miro más hacia Cleveland, porque es el equipo que va a remolque, que tiene que mejorar, que no ha estado al nivel. Lo de Golden State me parece un nivel de baloncesto estratosférico, pero ¿qué le pasa a Cleveland? ¿Que no es que juegue mal, simplemente no está al nivel de Golden State, o ves algo más?
Bueno, la cuestión que más y mejor se ve desde el punto de vista táctico es algo que ha sido endémico en los Cleveland Cavaliers a lo largo de toda la temporada y que, bueno, dado que tiene una calidad de plantilla extraordinaria, al mejor jugador del mundo, que es LeBron James, pues frente a Minnesota no se nota. Pero claro, cuando te enfrentas a los Golden State Warriors se nota muchísimo, que es problemas defensivos flagrantes, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, en Román Paladino, Cleveland no defiende un pimiento. Al nivel que tienes que defender cuando estás jugándote una final de la NBA frente a uno de los mejores equipos de la historia de la liga, como son los Golden State Warriors, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya lo tienes muy difícil. Ya el partido se va a guarismos de mínimo 100 puntos. A partir de ese territorio, Golden State es imbatible, porque no hay forma de parar la avalancha, ¿no? Entonces, como siempre digo, ¿no?, en las finales, en todo tipo de finales, la defensa es fundamental y Cleveland está fracasando en defensa, pero porque es un equipo que defiende muy mal. Siempre lo ha dicho y el propio jugador, entrenador, LeBron James, lo ha ratificado multitud de veces, ¿no?, que a lo largo de esta campaña, que no, por ejemplo Rubén Parra lo ha señalado en algunas ocasiones también, Cleveland ha tenido problemas serios de defensa. Lo ha dicho también Tyronn Lue, el segundo entrenador, o sea, el entrenador activo, head coach, pero el entrenador ayudante de facto. Por lo tanto, si no defiendes bien, el camino para Golden State Warriors se convierte en una autopista. Posibilidades de defender mejor, hombre, las hay. Lo que pasa es que yo esto lo he hablado con gente que sabe mucho más que yo desde el punto de vista de entrenador, con gente que ha entrenado en la propia NBA, pues es que es muy difícil cuando tienes muchos, salvo LeBron James aparte, ¿no? Porque LeBron James está aparte inclusive de los propios Golden State Warriors. Es decir, LeBron James está en una categoría indeterminada, ¿no? Los jugadores mortales de los Cleveland Cavaliers, en su inmensa mayoría, son jugadores de mentalidad ofensiva, prácticamente todos, ¿no? De hecho, el segundo mejor defensor, según la estadística avanzada, es Richard Jefferson, que tiene 36 tacos ya, y que el año pasado anunció que se retiraba. O sea, que fíjate dónde estamos desde el punto de vista de Cleveland. Eso quiere decir que cuando tú tienes muchos jugadores de mentalidad ofensiva, es prácticamente imposible que tengan mentalidad defensiva, porque eso no se enseña en dos tardes, y a partir de ahí yo creo que el boquete de Cleveland en defensa es terrorífico, teniendo en cuenta que tiene delante un equipo que además no solamente es que ya tiren o dejen de tirar, es que además, si en defensa le dejas espacios, tienen un tío que tiene unos brazos larguísimos, que tiene una capacidad de penetración con una capacidad atlética propia de un saltador de altura que se llama Kevin Durant, que te devasta, que te produce una devastación. Si además de eso, la alternativa es también el tiro exterior cuando él no encuentra espacios, que es muy pocas veces, pues en el tiro exterior ahí ya puedes elegir. Curry, fíjate que Klay Thompson no está tirando nada bien, todavía no ha aparecido, digamos, el Klay Thompson que podemos llegar a ver. O sea, esto pinta muy mal para Cleveland, y hay posibilidades de que puedan dar una cierta guerra en Cleveland si el estratosférico, es decir, si el verdadero galáctico de esto, que es LeBron James, hace un partido más propio de Superman que de un mortal, ¿no? Pero yo creo que Cleveland tiene muy mala pinta.
Es lo que dice el profe, Albert. Podemos hablar de cosas normales, pero es que LeBron, no te voy a decir que sea normal, que suena raro, sino que es superlativo. Entonces, despejar la X con LeBron de por medio te puede dar 17 o 154. O sea, es que depende de lo que haga LeBron. Pero en condiciones normales de un ser humano, jugador de élite, lo más normal es que los Warriors se lo lleven casi de calle, porque es que hay muchos agujeros que tapar, y lo de la manta de los pies y la cabeza no es que te tengas que tapar pies o cabeza, que tienes que tapar los pies, la cabeza, los riñones, los brazos. Te puedes constipar por el lugar más insospechado. Y luego, una cosa muy importante, dos para mí me parecen súper importantes. Una, el año pasado a Cleveland le funcionó bien lo de apretar el ritmo. En 3 de los 4 partidos de ritmo más alto ganó Cleveland. Este año eso con Durant en la ecuación es inviable. Si subes el ritmo, estás muerto. y si lo bajas estás muerto igual, porque Warriors defiende mucho mejor que los Cavaliers, que al final es la base de todo esto, que con los Warriors nos quedamos con los 130 puntos, con los 120 puntos, que Durant mete 38, que Curry hace un triple doble, pero la realidad de estos Warriors es que al ritmo que juegan, defienden muy bien y causan muchos problemas a los ataques rivales. Y Cleveland, que no tenía problemas para irse a los 120 puntos hasta esta serie, en el resto de eliminatorias de playoff, se las está viendo, se las está deseando para aguantar el ritmo. Es que es inviable. Es inviable. Y en términos normales, o sea, es que la gente dice, el propio Kerr, que es un cachondo, dice el otro día después del partido, ojito que el año pasado también íbamos 2-0 y ya sabemos cómo acabó. El año pasado tenías a Curry al 40%, Draymond Green estaba el loco perdido, perdió los papeles y fue expulsado, perdiste a Bogut. O sea, este año tienes a Curry megasano, a Durant on fire, a Draymond Green centrado, a Klay Thompson, que no está anotando mucho o muy bien en playoffs, salvo en el último partido precisamente, metió 22 puntos, pero está defendiendo como un perro de presa a Kyrie Irving, que eso es oxígeno para Curry. Es que todas las puertas, todas las vías te llevan a que vayas a palmar. Es que es inviable ganar a estos Warriors.
Parra, ya que has hablado de LeBron James al inicio de tu respuesta, ¿tienes por ahí números de LeBron en estas finales, en los dos primeros partidos o en el playoff?
Joder, Albert, pero si es que es mejor que el año pasado. El año pasado en las finales promedió 29,7 puntos, 11,3 rebotes y 8,9 asistencias, y este año está promediando triple-doble. Mete un punto menos que el año pasado por partido en las finales, pero coge 13 rebotes y da 11 asistencias. Si el problema no es LeBron, el problema no es incluso que Kyrie Irving juegue a más nivel, es que creo realmente que estos Warriors están lejos de cualquiera. Yo estoy empezando a pensar sinceramente que es el mejor equipo de baloncesto que se ha visto en la NBA en la historia.
Ya proponemos esas comparaciones y esos debates.
Que el año pasado, antes de la hecatombe, con los Warriors 3-1, los Warriors eran el mejor equipo de la liga y eran claramente los favoritos. Solo una serie de circunstancias desafortunadas para ellos hace que, la principal, que LeBron se convirtió en Superman, hace que los Cavaliers remonten esa serie, y con Kyrie Irving también en papel importante. Pero a lo que voy es que los Warriors eran mejores que los Cavaliers el año pasado. Estaban más igualados, pero eran mejores, y lo reconocía todo el mundo, que era mejor equipo. Pues tú imagínate este año encima sumándole a uno de los tres mejores jugadores que hay en el planeta. Para mí, el mejor es LeBron, y luego están Durant y Kawhi. Para mí son los tres mejores jugadores de baloncesto del planeta a día de hoy. Joder, si tú al equipo más potente le das a uno de los tres mejores, es que la balanza se te va al cuerno.
Claro, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero si es que además sigues bajando en la clasificación, en ese ranking de top jugadores, no más abajo del 5 está Stephen Curry, con lo cual ya no es que solamente tengas al tercero, sino que tienes al quinto. Entonces, claro, ya es lo que hablamos, es decir, la carga de munición que tienes ahí es imposible, y desde el punto de vista táctico yo creo que es un imposible metafísico para Cleveland superar eso. A lo mejor puede conseguir hostigar y ganar un partido, pero es dificilísimo porque defendiendo, o sea, la defensa no la van a cambiar, es decir, no va a mejorar mucho. Pueden salir a lo mejor muy motivados.
El coraje de jugar en casa, pero...
Claro, pero tácticamente la batalla la tienen perdida. O sea, si esto fuera ajedrez, no se puede tirar el rey tan pronto, pero vamos, es como las máquinas que ahora ya te van avisando de que las blancas están mucho mejor. Pues en este caso, los Golden State Warriors están mucho mejor y todas las predicciones son que van a ganar.
Y más con el factor, habiendo vuelto en el Game 2, en el segundo partido, ya abajo, que me parece, bueno, si quieres, no es tangible, o sí, pero es importante con Steve Kerr en el banquillo de Golden State. Dale, Parra.
Que otra cosa que no quiero que se nos pase es que hablamos de Kevin Durant, de lo que te da adelante, de lo que anota, de lo que asiste, pero a mí lo que de verdad le da Kevin Durant a los Warriors es tranquilidad defensiva. En el segundo partido pudimos verlo. Draymond Green se carga de faltas y no pasa nada. Durant se pone de 4 y a veces hasta de 5. Y te pone 5 o 6 tapones y recupera balones. Y intimida como el que más. O sea, la versatilidad que le da Durant a estos Warriors a nivel ofensivo es inviable de parar, porque no puedes hacer un 2 contra 1 a nadie. O sea, es un equipo en el que cuando Pachulia está sentado no puedes hacer un 2 contra 1 a nadie porque estás muerto. estás muerto. Y luego atrás, si Draymond Green puede emplearse al 800%, hasta con tres faltas en el segundo cuarto, porque si hace la cuarta, sale Durán, se pone su puesto y no pasa ni media, es que ya te digo, o sea, tiene que, vamos, el ambiente de Cleveland tiene que ser idílico, y Kyrie tiene que estar a un nivelón, y Love tiene que estar a un nivelón, y LeBron tiene que ser Super LeBron otra vez, y aún así yo lo veo harto complicado. También hay que decir que los Cavaliers son un equipazo de narices. Que parece que es que los Warriors están barriendo a los Minnesota de... No, no. Es que yo estoy seguro que los Cavaliers, estos Cavaliers, de los últimos 8 anillos en las finales, habrían ganado a lo mejor 6.
Bueno, ¿vale? Veremos ahora, cuando la serie viaja a Ohio, cómo se dan estas finales de la NBA. Profe, estoy ávido de anécdota. Soy todo oídos, te escucho.
Muy bien, pues esta anécdota es de baloncesto universitario y tiene mucho que ver con algo que se comentó sobre los hermanos Morris, los uh-huh. hermanos gemelos. Uh-huh. Y es que efectivamente, y hablo con cierto conocimiento de causa, en la Universidad de Arizona, alma mater de, entre otros, nuestro amigo Salva Carmona, el de los datos y el de Big
sí,
Data,
sí.
jugaban los hermanos Lloyd, que eran pues gemelos de 2 metros cada uno. Uno era mejor y otro peor, y aquí sí que está probado, porque un árbitro consiguió deducirlo, no sé muy bien cómo, que el padre de los jugadores, de los gemelos,
sí.
pues se llevó a uno de ellos, que estaba era un poquito peor, pero precisamente para dar descanso al bueno, al hermano mayor, al que jugaba en Arizona, pues le puso a jugar. Con tan mala suerte de que habían, no sé, pues le habían puesto una vacuna a uno de los hermanos y tal, y al malo, digamos, en el buen sentido de la palabra.
Sí, te entiendo.
Y entonces el árbitro, muy perspicaz, entonces había solo dos, de estos que van en el baloncesto universitario con la camiseta esta de raya blanca y negra, pues se dio cuenta, y entonces, bueno, pues ahí hubo un follón tremendo, te estoy hablando de finales de los años 70, hubo un follón tremendo, la NCAA intervino, al entrenador le sancionaron al director atlético y tal, pero fue una vacuna la que detectó este cambalache entre hermanos gemelos, que luego, leyenda urbana más o menos, pues se ha repetido en España también, con los hermanos Álvarez, que jugaban en el Ochimesa, con otros hermanos también que jugaban en Madrid, pero bueno, esas son leyendas urbanas. Esta es real, esta es que un árbitro muy inteligente, o muy listo, pues dijo, coño, si el 9 no tenía la señal de la vacuna, esto me lo estoy inventando, ¿no?, de la viruela.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Y resulta que este la tiene, joder, o le han vacunado en el descanso, o a quién le han dado el cambiazo, ¿no?
Oye, eso es el ojo de halcón, ¿no?, en toda regla.
Sí, sí, ese es el ojo de halcón antes de que estuviera el VAR ese con V, ¿no? Pero sí, fue una anécdota y se cuenta todavía, y es una anécdota que ha pasado y que, bueno, si algún día hablamos o habláis con Salva, esa anécdota pasa de generación en generación en el alma mater de Tucson, en el estado de Arizona, sede de una gran universidad de baloncesto como es la Universidad de Arizona, y fue el entrenador previo a Lou Tolson, que luego le dio muchas tardes de gloria, como diría aquel, a la Universidad de Arizona. Pero esa anécdota es real, verídica, le costó una sanción a la universidad y cayeron cabezas por una señal de vacuna y un árbitro muy inteligente. Bueno, y un padre malévolo que trataba de que Arizona ganara como fuera y usaba el gemelo malo para darle descanso. Bueno.
Bueno, ya pasa esta anécdota al libro de Showtime. Es el libro de Miguel Ángel Paniagua. Pani, brillante como siempre. Te escucho la semana que viene. Ya vamos acabando los últimos capítulos de Showtime, coincidiendo con el final de la temporada. Sé que después, y ahora actualizaremos, tenemos el europeo femenino por delante. Vamos a ver cómo ajustamos el final de temporada. Digo que antes de escucharte la semana que viene en el 282, el viernes, con tiempo de juego y el primer partido de la final,
sí,
de la Liga,
claro,
Endesa,
claro.
Madrid-Valencia. O sea que
a ver si podemos hacer 4-5, hombre.
Bueno, a ver cómo se da la cosa. Venga.
Me da que si diéramos la NBA, pues igual nos quedábamos en 4, ¿eh? O sea,
¿sí?
En la NBA ahora mismo, si yo ahora mismo la pulsión que tengo.
Ostras, pero 4 sería histórico, ¿no?
Bueno, es que es histórico. Y de hecho, fíjate si Golden State, y si paso, me paso de tiempo, me lo dices.
No, dale.
Pero fíjate si Golden State es histórico, que los bookies de Las Vegas aceptan una apuesta que no se habría aceptado en toda la eternidad prácticamente, que es cuestionar a los Bulls del año 96, considerados el equipo más redondo en la historia de la NBA, que jugó unas finales. Y están aceptando apuestas de si estos son mejores que los del 96. Y por cierto, las apuestas son favorables a Golden State de 2017. A mí este tipo de comparaciones ya sabéis que nunca me gusta hacerlas, pero el mero hecho ya de que los bookies de Las Vegas, los que cubren las apuestas de Las Vegas y los que proponen apuestas, que ya se haga este tipo de gambling, de apuesta, te indica a qué nivelazo están los Golden State Warriors. Y yo te digo, ahora mismo la pulsión que tengo es que esto se acaba con un 4-0 y con un 16-0 histórico. Y cuestionándonos todos si realmente, o sea, con un debate muy serio de si este equipo le puede discutir a los Bulls del 96, que repito, consensuadamente, por todo aquel que no sea un forofo de un equipo concreto, están considerados el equipo más redondo que jugó una final de la NBA en la historia, ¿no? Y repito, están ahora mismo las apuestas favorables a los Warriors del 17.
Advertidos estáis, porque como tiene buen olfato Paniagua, 4-0 puede acabar esto. 16-0 en playoffs, si es así, para Golden State.
Te da igual, Albert. Aunque sea 16-1, también es histórico, no se ha hecho nunca.
Ya, también es cierto. Sí, pero bueno, el barrido con el rosco para el rival ya es aquello de redondear todavía más, ¿no?
El mejor es 15-1 de los Lakers el año de los Sixers, que perdieron el primer partido de la final con los Sixers y luego fue 4-1. Y acabaron 15-1. Yo creo que ese es el mejor. Estoy hablando de cabeza, ¿eh? Pero creo que ese es el mejor año de playoff. Y en aquel entonces era primera ronda a 5, no a 7. Por eso es un partido menos. Sería 15-1. O sea, 15-1. Fue 15-1. Los Warriors serían 16-1. Pero yo es lo que dice el profe. Anoche lo hablábamos en el partidazo también con Juanma. Es que se me antoja muy complicado ver por dónde los Cavaliers pueden levantar esto para ganar un partido.
Después podemos, y seguro que cuando acabe la temporada tenemos tiempo para hacerlo, las diferencias tan grandes entre Golden State Cleveland y el resto, entre Golden State y Cleveland y entre los dos y el resto. Pero bueno,
tú quieres causar ya depresión a principios de junio,
no,
que entró el general manager,
no, ni mucho menos. Yo no causo nada, pero digo que a pesar de eso, de las diferencias, me parece que la NBA en el guión que va escribiendo temporada tras temporada mantiene vivo el espectáculo a pesar de eso, ¿no? Y el concepto que hemos utilizado y que tú, por ejemplo, a principio de temporada, digo, aplicado, por ejemplo, a la Euroliga, sacaste, que es el de drama. A mí me parece que continúa habiendo y lo ha habido en estos playoffs, pero bueno, no me voy ni me meto en más jardines. Pani, el viernes, primer partido de la final, allí nos escuchamos,
encantado.
Profesor,
un abrazo a todos.
Abrazo fuerte, adiós. Nos vamos. Antes, os voy a pedir a los dos, Parrita, Pilar, un apunte de nuestras chicas. A ti, Parra,
yo,
de cómo...
Yo tengo otras dos cosas que contar, ¿eh?
Ah.
Una, confirmar que Iberostar Tenerife va a defender el título de campeón de la FIBA Champions.
Coges ahí con la guardia baja, vale.
Bien, 1-0. 2-0, confirmado el formato y el número de equipos de EuroCup. Serán 24, serán 4 grupos de 6... Tendrá el formato que antiguamente tenía la Euroliga, vamos.
Vale.
O sea, Eurocup de 24, vale. 4 más que esta campaña.
Iberostar defiende el título de campeón de la Champions del básquet. Perfecto.
Correcto.
Vale, entonces, nuestras chicas, ¿la preparación cómo va? A nivel de resultados, ¿cómo vamos, Parra?
6-0.
Bien.
O sea, 6 partidos, 6 victorias. Ya solo nos quedan el partido contra Italia, que es en Francia, y el partido contra Francia, que es en Francia.
Sí.
Y después se de eso...
Aquí estamos hoy a martes, ¿no? El jueves...
El jueves es el acto
es
de despedida.
De despedida, ya se irán a Francia, directamente a la República Checa.
Y de ahí, claro, juegan los dos partidos que quedan amistosos. Uh-huh. Entiendo, no me lo han confirmado, pero entiendo que en el jueves por la mañana se anunciará el último descarte, que estamos pendientes todavía de saber por quién entrará Sancho Littel. Yo creo que es el jueves por la mañana es el día para anunciarlo.
Vale.
Yo espero que se quede María Conde, veremos a ver qué pasa, pero es decisión de Mondelo en cualquier caso. Y luego ya pues eso, jugar los últimos dos partidos. A mí el primer choque de Bélgica me pareció muy bueno para medir intensidad y dificultad fuera de casa. El segundo no tanto, porque ganamos demasiado con demasiada holgura. Y a mí los partidos de fuera me gusta que sean más apretados para meter en esa dinámica de competición a la selección antes de afrontar el europeo, que creo que precisamente lo que busca Mondelo jugando contra Italia, que son duras de narices, y sobre todo contra Francia, que es una de las potencias.
Vale, la semana que viene vamos a hablar con un protagonista de la selección aquí. Tú has estado con las chicas.
Yo me quedo con una frase que decía ayer Laia, yo no sé si la visteis ayer en Leitmotiv. Esto es muy sencillo. Esto es volver a empezar, ¿eh? Es decir, todos los éxitos que lleva este grupo en los últimos años no sirve de nada cuando llega el pistoletazo de salida de un nuevo europeo. Es decir, aquí hay que empezar y volver a empezar a demostrar la calidad que tiene este equipo, el talento que tiene y el baloncesto que llevan en las venas todas estas chavalas. Entonces, bueno, pues volvamos a empezar, ¿no?
Bueno, y sobre todo, a creer que por eso se han ganado a pulso la confianza que tenemos en este grupo de jugadoras y en este seleccionador. Parra, Pilar, hasta el viernes. Viernes, final de la Liga Endesa. Cuidaros mucho, gracias.
Hasta el viernes.
Y a vosotros también. 2-8-1. Bajamos Durant. La persiana. Si
yo dije que iba a ser
el a Kevin Roldán.
Sí, contigo empezó todo. Adiós. Estamos siempre en cope.es y en los principales dispositivos de descarga. Showtime, el baloncesto aquí en COPE. Adiós.